Comenzamos hoy nuestro programa dedicado a la historia del mundo contemporáneo. Nos acompaña esta mañana la profesora Lucía Rivas. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de la Guerra de Independencia, de las Cortes de Cádiz y también de la figura de Fernando VII. Es decir, vamos a hablar de la España entre 1808 y 1833. ¿Qué pasa durante este periodo?
Sí, bueno, en estos años España se enfrentó a los franceses en una guerra por la independencia que abarcó de 1808 a 1814. Las Cortes de Cádiz elaboraron un programa revolucionario liberal contenido en la Constitución de 1812. Y tras el final de la guerra volvió a España el rey Fernando VII, que gobernó hasta 1833. Esto es un poco el resumen de lo que ahora vamos a ver. Pero no vamos a repetir contenidos del manual. Ya saben que el manual es autosuficiente y que el tema está bastante bien tratado. Por el contrario, manteniendo como telón de fondo todos estos acontecimientos, explicaremos el modo en que se dio en España la revolución liberal burguesa, que en Francia unos años antes había acabado con el antiguo régimen, introduciendo unos cambios esenciales en todos los aspectos de la vida, político, económico y social.
Hay que decir, por tanto, que aquí lo que vamos a hacer es ampliar todos los temas.
Exacto. Vamos a ampliar el tema y vamos a dar unas interpretaciones de aspectos que no están contenidos en el manual.
¿Quiso Carlos IV tener una estricta censura en el país?
Claro, sabemos que se había producido la revolución en Francia, soplaban unos aires liberales por el país vecino, entonces Carlos IV había impuesto una censura bastante estricta a obras, escritos, cualquier cosa que pudiera traer para nuestro país las ideas liberales que se habían impuesto en Francia. Entonces, para evitar que esos aires liberales de los que estamos hablando soplaran también en España, y pese a la censura, clandestinamente ha ido llegando, bueno, de hecho llegó el texto íntegro de la Constitución francesa de 1791, que contenía todos esos avances liberales. Y poco a poco se iban conociendo los cambios contenidos en esta Constitución. Además, en ese momento gobernaba en Francia Napoleón Bonaparte, quien con sus ejércitos estaba extendiendo por toda Europa los ideales de esa revolución. De modo que en 1808 una serie de circunstancias fueron creando la situación propicia para que un sector amplio de españoles se comprometiese en la lucha por el poder para cambiar las bases en las que se asentaba el antiguo régimen, cuya crisis estaba en la conciencia de toda la opinión pública. Pero aquí, en España, su destrucción no se formuló como un proyecto revolucionario, tipo francés, sino como un programa de reformas, es decir, no revolución, sino reformas. Por lo tanto, a partir de 1808 y con la guerra de fondo, la guerra de la independencia, los poderes constituidos promovieron con eficacia el triunfo de sus respectivos modelos de organización política y social.
Pero en 1807 se había firmado con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que permitió a las tropas francesas entrar en España. En febrero de 1808, los partidarios de Fernando VII pues habían promovido el motín de Aranjuez, por el que Carlos IV abdicó en su hijo, aunque, bueno, con estos movimientos que hubo entre los dos, poco después se retractó. Entonces, Fernando VII pidió ayuda a Napoleón, quien logró pues las abdicaciones de Bayona y puso a su hermano José I en el trono, que había quedado vacante sin Fernando VII y sin Carlos IV.
Exacto, eso es un buen resumen de lo que, vuelvo a decir, ya tienen nuestros alumnos en el manual. Entonces, y precisamente a raíz de todos estos acontecimientos, comenzó en España la crisis del antiguo régimen. Entonces se dio la primera fase de la revolución liberal burguesa. Es decir, aquí no hubo una revolución tipo Francia, sino se produjo este cambio en varias etapas. Y la primera fase de esa revolución se va a dar formándose un poder revolucionario. Porque los españoles querían conseguir el cambio sin revolución. Preferían que la transformación se hiciera a base de reformas. Y lo lograron, pues abolieron la estructura del antiguo régimen en tres fases sucesivas. La primera, precisamente, correspondería a la labor de las Cortes de Cádiz, 1810-1812. La segunda fase se realizaría durante el trienio liberal del reinado de Fernando VII, 1820-23, y la tercera, durante la regencia de la reina María Cristina, a la muerte de su esposo, 1833-40, es decir, Fernando VII se casa con María Cristina. Cuando muere Fernando VII, se encarga de la regencia su esposa, y en este periodo del reinado de María Cristina es cuando se va a producir la última y tercera fase de la revolución liberal burguesa en España. Y con ella se consumó la revolución a escala nacional al confiar el poder a los liberales, primero a los moderados, asegurando el gobierno de la burguesía con el sufragio censitario contemplado en el Estatuto Real, que se da cuando gobierna la reina regente, y luego a los progresistas con Mendizábal, que realizó la desamortización eclesiástica. Aunque estamos adelantando acontecimientos, pero bueno, conviene detallarlos ahora para tener ya las ideas claras. Hemos hecho un resumen como un poco rápido de lo que va a ser todo este periodo de primera parte del siglo XIX. Pero antes de entrar en nuestro complejo siglo XIX, vamos a definir una serie de términos que nuestros alumnos van a encontrar con frecuencia a partir de ahora en sus lecturas. Debido a los cambios ideológicos y políticos que estaban ocurriendo en ese tiempo, los principales grupos políticos en España eran, por una parte, los partidarios de mantener el antiguo régimen, son los llamados absolutistas, y por otra, los partidarios del cambio, que eran los afrancesados y los liberales.
Ahora preguntaremos, pero yo de todas maneras veremos que durante todo el siglo XIX van cambiando, es terrible ver cambiando los nombres y no es tan fácil, es un siglo muy complejo.
Exacto, por eso quiero que los conceptos les queden claros. Cuando se hable de absolutistas, ¿qué quiere decir? Son los que quieren mantener el antiguo régimen. Cuando hablemos de afrancesados o liberales, que se confunden mucho, aunque no es que sean exactamente los mismos.
Sí, ahora vamos a hablar precisamente de eso, de la diferencia que hay entre afrancesados y liberales, que aunque todos querían pues un cambio en el sentido liberal, no son exactamente lo mismo.
No, exactamente. El término afrancesados, bueno, se utiliza en tiene varias acepciones. Engloba varios colectivos. O sea, por ejemplo, puede darse en sentido de un grupo sin interés desde el punto de vista político, como eran los empleados, pequeños propietarios, funcionarios, que juraron al rey, hablamos del rey José I, por comodidad o temerosos de que si no aceptaban la nueva legalidad fueran víctimas de la represión francesa, o simplemente por razones geográficas, es decir, quedaron en la zona ocupada por los franceses. Es como aquí cuando dicen, hablando de nuestra guerra civil, pues quedaron en la zona roja o quedó en la zona nacional. Entonces, si quedaron en la zona francesa, pues juraron al rey, porque sobre todo si eran funcionarios, no se iban a jugar su puesto de trabajo por no jurar. Estos eran los juramentados, se llamaban también juramentados porque juraron al rey. Y también se utilizaba para definirlos el término afrancesados.
Pero había otro grupo, ¿no? Había un grupo ya de afrancesados, lo que se llaman convencidos, ¿no? Que lo tenían que hacer por obligación, casi.
Claro, a este colectivo que era influyente y numeroso se le llamó juramentado simplemente, y en total eran unos 2 millones de personas. Pero también se llamaba así a muchos que imitaban las costumbres francesas. Es afrancesado pues porque imita las modas, formas de hablar, etcétera, de los franceses. Y finalmente existía otro grupo de afrancesados, los afrancesados convencidos, que no eran más de unos 12.000, partidarios de la monarquía ilustrada. En ese sentido es en el que nosotros vamos a hablar de los afrancesados. Y ellos colaboraron con los franceses, lógicamente, para imponer esa monarquía a la que aspiraba, la monarquía ilustrada. Entre sus miembros militaban elementos de gran capacidad, que no vacilaron en utilizar la posibilidad que Napoleón les brindaba para realizar el programa de reformas que el país necesitaba sin revolución. Insistimos siempre en que sin revolución. Por ello, cuando Napoleón nombró a su hermano rey de España, formaron un partido y le juraron fidelidad para realizar desde el gobierno las reformas basadas en el despotismo ilustrado, con una autoridad fuerte que impidiese experiencias revolucionarias. Por tanto, la monarquía de José I y la Constitución de Bayona eran la alternativa que ellos veían a la revolución que buscaba la España de la Resistencia, que es la otra parte de los españoles. Pero las circunstancias de la guerra les impidieron realizar su programa a los afrancesados. Y cuando llegó la paz, primero fueron desterrados y luego tratados como colaboracionistas y traidores. Aunque realmente, como eran un colectivo muy bien preparado, tenía una gran competencia, permitió que muchos de ellos ejercieran una gran influencia tras su vuelta a España, es decir, cuando volvieron del exilio.
¿Y los liberales?
En cuanto a los liberales, querían un régimen constitucional, es decir, con una constitución basado en la soberanía nacional. Es decir, los afrancesados hemos dicho que querían una monarquía ilustrada, y hablamos de que los liberales querían un sistema basado en la soberanía nacional. Por tanto, eran demócratas y no necesariamente tenían que ser monárquicos. Es decir, unos aceptarían la monarquía, pero no era esa su meta. Estos liberales, dueños del poder durante 6 años, los 6 años que duró la guerra, solo pudieron promulgar las leyes que desarrollaban los puntos básicos de su programa, los que quedan reflejados en la Constitución de 1812, y de forma incompleta, además. Pues la transformación social que pretendían apenas se inició, ya que el país estaba ocupado casi en su totalidad por los franceses. Y cuando los franceses se fueron y regresó Fernando VII, les arrojó del poder. A partir de entonces y hasta 1820 únicamente pudieron conspirar, y durante el trienio liberal, sabemos que lo imponen de 1820 al 23, y entonces fue cuando gobernaron, y de nuevo cuando volvió el absolutismo en 1823 se vieron obligados a emigrar.
Veremos también que durante todo este siglo XIX el conspirar era algo muy frecuente.
Sí.
Y con estos grupos en la escena política se deduce que durante la primera mitad del siglo XIX la historia de España pues estuvo dominada por la lucha, por un lado, entre los poderes de absolutistas y liberales. Los primeros querían, como hemos dicho antes ya, pues mantener el antiguo régimen, y los segundos, de distintas maneras, pero crear un orden nuevo.
Claro. Ambas posiciones, como vemos, eran mutuamente excluyentes. Ahí está el problema. La monarquía se consideraba incompatible con unas cortes representativas, la monarquía como se entendida hasta entonces, absoluta o absolutista. La sociedad clasista a la que aspiraban con las reformas era incompatible con la estamental. La iglesia se sentía amenazada de destrucción, y también la nobleza pensaba que el cambio le iba a perjudicar. De modo que el triunfo de un partido condenaría al otro a la clandestinidad. De ahí la característica alternancia de gobiernos liberales y absolutistas que se dio durante todos esos años del siglo XIX en España, como dice Miguel Artola, cito textualmente, en una dilatada confrontación en la que el primer síntoma de decisión fue la alianza de la corona con los liberales a la muerte de Fernando VII. Es decir, cuando murió Fernando VII, la reina María Cristina, hemos hablado ya de que con ella se produce la última fase de la revolución liberal, se apoya sobre todo en los liberales. Circunstancia que convertiría a la guerra carlista, es decir, la guerra civil que se dio a partir de entonces, a partir de la muerte de Fernando VII, en un desesperado combate de retaguardia sin esperanza de triunfo, desde el momento en que el aparato del Estado, el ejército y la iglesia se inclinó del lado del liberal. Por tanto, los carlistas no tenían nada que hacer, eran los partidarios del antiguo régimen.
No obstante, sí es cierto que durante toda esta primera comienzo del reinado de Fernando VII, pues Fernando VII se le llamó por algo el deseado, ¿no? Quiero decir que en un principio verdaderamente era deseada su vuelta.
Claro, porque además se tenían puestas muchas esperanzas en él, pero esperanzas que luego se vio que truncó totalmente.
Y cuando hablaba de las aspiraciones de los afrancesados, usted ha dicho que este grupo venía, bueno, y además la monarquía de José I y la Constitución de Bayona, como una alternativa a la revolución que buscaba España, esta revolución de la que hablamos continuamente sin resistencia.
Sí, efectivamente hemos hablado de que hay otro grupo, que el grupo de la resistencia, que quería la revolución, y mientras que el resto pretendían una evolución sin violencia.
Lucha.
Realmente durante los años de la guerra se dieron en España dos gobiernos paralelos. Sabemos que por una parte estaba el rey José I y la Constitución de Bayona, que fue la que trajo ya cuando Napoleón le puso en el trono español, estaba apoyado por afrancesados y liberales, partidarios de reformas, y por otra parte estaba el gobierno nacional de la Junta Central, que quería hacer la revolución. Pues ante el vacío del trono y cuando los franceses pretendían llevarse a los que quedaban de la familia real, se dio el alzamiento del 2 de mayo y comenzó la guerra. Es decir, que mientras al otro lado de los Pirineos España perdía la independencia nacional, sabemos que nuestra familia real cedió la soberanía a Napoleón, aquí se levantaban los españoles para defenderla en una guerra popular que realmente fue una revolución nacional, pues la sublevación que comenzó en Madrid se extendió enseguida por todo el país. Pero no vamos a hablar de la guerra, pues en el manual está bastante bien descrita. Únicamente señalaremos sus etapas principales: las campañas del verano de 1808, la campaña napoleónica, la ocupación francesa y la guerra de desgaste, la guerra de guerrillas y la ofensiva hispano-inglesa. Ya con esta última, con esta fase el apoyo inglés termina. En nuestro análisis del proceso revolucionario hemos de tener muy claro lo que querían los españoles. Querían tres cosas: mantener la independencia del país, hacer la reforma política y la reforma social. Por ello, su desconfianza hacia la nobleza, que se mantuvo pasiva ante los acontecimientos, y hacia las instituciones, tanto la corona como las cortes, el Consejo de Castilla, a las que suponían leales a los franceses. Esta desconfianza hizo que la resistencia a la ocupación y el poder se organizaran gracias a la iniciativa popular. La resistencia popular a la ocupación provocó la guerra y el poder se organizó con instituciones del antiguo régimen, la Junta General del Principado de Asturias y otras. Y donde no existían estas instituciones del antiguo régimen, se crearon juntas provinciales.
¿Y qué ocurre con la formación del Gobierno Nacional paralelo, que se crea paralelo al de José I? ¿Cuál es su funcionamiento?
Sí, bueno, antes de marcharse a Bayona, Fernando VII había nombrado una Junta de Gobierno presidida por el infante don Antonio e integrada por cuatro ministros de su breve primer reinado, cuando se produjo el motín de Aranjuez. Por tanto, aunque solo tenía atribuciones en materias gubernativas y de urgencia, era la depositaria de la soberanía nacional, es decir, la Junta que había dejado Fernando VII. Pero esta Junta fue incapaz de ejercer la soberanía en los críticos momentos posteriores al 2 de mayo, de modo que sus limitaciones y vacilaciones la descalificaron ante los españoles. También existía el Consejo de Castilla, que durante el siglo XVIII se convirtió en una pieza clave del sistema institucional español, pues era al mismo tiempo un comité legislativo, consejo político, centro de administración y alto tribunal de justicia administrativa, civil y criminal. Pero durante mayo-junio de 1808 se limitó a mantener el orden y a dar forma legal a las voluntades de los franceses y de la Junta de Gobierno. Su colaboración con el invasor le desprestigió totalmente ante el pueblo. De modo que la inactividad de estas dos instituciones superiores hizo que las audiencias y los capitanes generales que las presidían en sus funciones gubernativas ejercieran la soberanía. Pero frente a la política de apaciguamiento seguida por las autoridades constituidas, existía una presión popular para que se declarase la guerra a los franceses, presión que movilizó a grandes sectores de la población. Entonces el pueblo buscó en las autoridades de inferior nivel una dirección que le llevase a la lucha contra el invasor, sustituyendo a las antiguas autoridades por instituciones cuya legitimidad emanaría de la voluntad del pueblo que las eligió, porque hemos hablado de cómo fueron fallando todas las instituciones que existían. Por tanto, el pueblo vuelve su mirada a personalidades que les puedan guiar en esta resistencia y, como no tienen la autoridad constituida o instituida, ellos van a darle esa autoridad al delegar su soberanía nacional. En todo proceso revolucionario se dan tres actuaciones fundamentales: las que apuntan a la conquista del poder, las encaminadas a crear un nuevo régimen y las que tienden a configurar la sociedad sobre bases teóricas distintas a las vigentes. En España la primera se inició con la formación de las juntas provinciales y las otras dos se desarrollarían plenamente en las Cortes de Cádiz, trienio liberal y regencia. Pues la formación de un gobierno o de un poder revolucionario implicaba la simultánea desaparición del poder constituido, factor que ya se había producido en España. Pues con el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona, se supone que no existía un poder legítimo. Ellos marcaron la crisis de la monarquía. Y la pasividad de las autoridades ante la ocupación francesa acarrearon la crisis del gobierno.
Por tanto, los numerosos movimientos patrióticos e insurreccionales que se dieron en España entonces determinaron un cambio radical del régimen.
Pues sí, en 5 o 6 semanas no quedaba en el poder ni una sola autoridad legítima. Con los levantamientos de las ciudades se constituyeron las juntas que tomaron el gobierno asumiendo la soberanía. En junio el país estaba gobernado por 2 capitanes generales con todo el poder en sus respectivos territorios y 13 juntas supremas con una dirección colegiada. La antigua administración, donde subsistía, estaba totalmente subordinada a las autoridades de la correspondiente junta local o provincial. A veces las autoridades derrocadas las integraban las juntas, pero actuando ya no como representantes o agentes de la corona, sino como representantes del pueblo. En los días siguientes a su constitución, estas juntas afirmaron su autoridad sobre las antiguas instituciones de carácter local y territorial y negaron sus facultades a las de carácter nacional cuando trataron de recuperar sus funciones tras la crisis de mayo.
Por tanto, la consecuencia más importante de los sucesos de mayo fue el paso del poder a instituciones surgidas del levantamiento popular. Fue el ejercicio de la soberanía popular, sentimiento además que tendría una repercusión inmediata en el planteamiento de la organización política.
Sí, claro. Y además la necesidad de coordinar el esfuerzo bélico y la conciencia que se tenía de la unidad nacional permitieron crear en poco tiempo un gobierno central, pese a los malos medios de comunicación y el pluralismo de poderes existente. Bueno, en poco más de 3 meses las juntas promovieron la formación de un gobierno nacional. Fue la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, compuesta por 34 miembros elegidos de las 18 provinciales. Esta Junta Central creó una organización administrativa que sería un híbrido de antiguas y nuevas instituciones. Su gestión se extendió desde septiembre de 1808 a enero de 1810. Además de permitir una amplia libertad de imprenta, trabajó en dos planos diferentes. En primer lugar, gobernó, que dadas las circunstancias suponía atender a las necesidades de la guerra, y en segundo lugar promovió las iniciativas revolucionarias, convocando cortes y disponiendo se consultase a la opinión pública sobre las reformas que el país y la época exigían. Las respuestas recibidas mostraron las tendencias favorables a la revolución, y en base a estas respuestas se elaboró un proyecto de constitución que no sería otro que la Constitución de Cádiz. La invasión de Andalucía fue también aprovechada por los enemigos de la Junta Central, hablamos de la invasión francesa, que la obligaron a renunciar a sus poderes y nombraron una regencia de 5 personas, aunque subsistieron las juntas provinciales. La regencia en noviembre convocó cortes no estamentales constituyentes que se reunieron en Cádiz. La total inactividad de esta regencia la permitió libertad absoluta y fueron desde el primer momento una asamblea constituyente, pues en su primera sesión promulgaron ya la soberanía nacional y realizaron un proyecto realmente liberal que quedó recogido en la Constitución.
Muy brevemente, ¿podría comentarnos el contenido de la Constitución de 1812?
Bueno, globalmente, las Cortes de Cádiz tuvieron dos objetivos principales: constituir un nuevo régimen y transformar la sociedad. El primer objetivo quedó recogido en su artículo tercero, cuando declara la soberanía nacional y garantiza el ejercicio de los derechos individuales, que va a traer consiguientemente la división de poderes. Y en cuanto a la nueva sociedad, estaría basada en la interpretación individualista de los principios teóricos de libertad, igualdad y propiedad, considerados como normas fundamentales de todo sistema armónico de relaciones sociales. La sociedad se dividiría en tres clases sociales, no estamentos. Serían ricos, pobres y clase media, según su nivel de riqueza. Esta organización favorecería mucho a la burguesía, claro. Pero si bien se promulgaron muchas leyes reformistas, la más importante y única que realmente se aplicó fue el decreto de abolición del régimen señorial, esencial, ¿no? Y no en todos los supuestos. En consecuencia, tampoco se realizó la desamortización, que sí que se dio en Francia, y su labor quedó en suspenso en cuanto se disolvieron las Cortes a causa de la guerra.
Pero el proceso liberal que estamos analizando, en este proceso, la vuelta de Fernando VII, lo que supuso, como ya hemos dicho antes, un retroceso.
Claro, porque aunque al principio dudó, pues desconocía las posibilidades reales que tendría de enfrentarse a la situación. Los absolutistas le presentaron a más llegar el manifiesto de los persas, que criticaba sistemáticamente todos los cambios producidos en España desde 1808 y pedía la vuelta al absolutismo. Ante las vacilaciones del rey se produjo un golpe encargado a un militar, por el que se declararon nulos y sin valor la Constitución y los decretos de las Cortes, y se detuvo a personalidades de los antiguos gobiernos y Cortes. Así se inició el primer periodo absolutista radical de su reinado y anuló todo lo que pudo de la labor de Cádiz y reprimió a los liberales, que a partir de entonces cambiaron el procedimiento. Empezaron a utilizar los pronunciamientos militares, que fueron tan frecuentes en la España del siglo XIX. Pues el ejército, no tenemos que perder de vista que por el papel que jugó en la Guerra de la Independencia tenía una gran importancia. Por lo tanto, tras 6 años de gobierno absolutista, hablando de la fuerza del ejército, el pronunciamiento del comandante Riego restableció la Constitución de Cádiz el 1 de abril de 1820. Es decir, manifiesto de los persas, impuesto el absolutismo. Pronunciamiento de Riego, de vuelta la monarquía constitucional.
Y cuando comenzaron las sesiones de las Cortes en 1820, se inició realmente el régimen de cogestión monárquico-parlamentaria que estaba ya prevista en la Constitución del año 12.
Sí, es cierto. Y entonces, cuando el rey utilizaba las posibilidades constitucionales para frenar las reformas, los liberales se dividieron en moderados y exaltados, dando origen a los primeros partidos políticos. Los moderados, a los que se identifica con los doceañistas, admitían la participación del rey en el proceso reformista, mientras que los exaltados, eran más progresistas, querían reducir las funciones del rey a las puramente ejecutivas.
Bien, y la vuelta de los absolutistas al poder fue seguida pues con una represión más cruel que en la anterior restauración. Y se decreta el retorno a la situación existente en marzo de 1820, que era tanto pues como volver a marzo de 1808, ya que volvemos otra vez mucho más para atrás y otra vez con un régimen absolutista.
Claro. Bueno, después del trienio liberal, efectivamente, gracias a la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, se repone el trono absolutista Fernando VII. y de alguna manera se va a volver a la situación efectivamente de 1808. Pero ni la represión ni el decreto de retorno al antiguo régimen consiguieron su propósito. Pues las instituciones que con el rey integraban el anterior sistema político quedaron tan quebrantadas por todos los acontecimientos que conocemos de la guerra que fueron incapaces de recuperar el prestigio y la influencia que tenían antes de 1808. En estas condiciones, y limitados los recursos del Estado por miedo a las consecuencias que podría traer una reforma fiscal, las posibilidades gubernamentales de promover el desarrollo eran nulas. El tiempo sin historia de esta década que cierra el reinado de Fernando VII no registró acontecimientos relevantes hasta que en 1830 y tras su cuarto matrimonio se planteó el problema sucesorio ante la posibilidad de descendencia femenina. Posibilidad que se cumplió porque sabemos que nació Isabel II, lo que provocó la guerra carlista por las aspiraciones al trono del hermano del rey, don Carlos. La guerra terminaría con el convenio de Vergara y la derrota del bando carlista frente al isabelino supuso el definitivo triunfo del liberalismo frente al antiguo régimen. Con estos acontecimientos nos hemos situado ya en la regencia de la reina María Cristina y última etapa de la revolución liberal burguesa en España.
Como hemos dicho, el siglo XIX es un periodo complicado del que seguiremos hablando en otro programa. Muchísimas gracias, profesora Lucía Rivas.